Maitena Salinas, colaboradora de Graffiti y periodista experta en derechos humanos. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, qué a gusto estáis, ¿eh?
Estamos a gusto, Maitena, sí. Nos da pena que no estés aquí.
Ya, la verdad es que es una pena.
Que estás en Donostia, pero bueno, ya estaremos también en Donostia o también te vendrás aquí.
Sí, no, en breve tengo que ir a veros seguro.
Vamos. Bye, Mercedes, bye. Bueno, Maitena, has escogido esta canción de Buffalo Springfield. Bueno, cuéntanos tú misma por qué has escogido esta canción para empezar hoy, ¿no? Que nos lleva pues ahí a los años 60, ¿no?
Sí, sí, pues mira, esto es porque en los 60, pues la contracultura de Los Ángeles solía tener un lugar de encuentro, ¿no? Que se llamaba The Sunset Strip. Y parece ser que, bueno, había tal jolgorio que los comerciantes, que ya están hasta las narices del ruido y de los excesos, pues bueno, consiguieron que se reactivara una vieja ley que ponía imponía el toque de queda para los menores. Uh-huh. ¿Qué provocó eso? Pues que 3.000 jóvenes el 12 de noviembre de 1966 se echaran a la calle para manifestarse después que se anunciara pues que bueno, que iban a cerrar uno de los locales más emblemáticos, que era el Pandora's Box. Y entre esta gente, esta chavalería, estaban Jack Nicholson o Peter Fonda.
Uh-huh.
Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, que hubo cientos de detenciones y la policía y los antidisturbios debieron de responder con tanta contundencia y tanta violencia que Stephen Stills, pues bueno, se quedó tan impactado que dijo, tengo que escribirlo, no tengo que hacerlo canción. Uh-huh. Y de ahí viene este tema que se llama For What It's Worth, que es decir, por si sirve de algo, significa, uh-huh. Y es porque cuando fue a su discográfica se lo dio a quien estaba dirigiendo el cotarro y le dijo, mira, aquí tengo esta canción, por si sirve de algo. Un poco en denuncia a la violencia policial.
Uh-huh. Bueno, de ello vamos a hablar hoy en Graffiti. Maitena, hablabas de un local emblemático y me viene a la mente también la misma década, pero a finales ya en el 69, un local newyorkino del Greenwich Village, el Stonewall Inn. Que de ahí que se conmemore también cada 28 de junio, ¿no? Se le llama el Día de la Liberación, LGTBIQ, o el Día del Orgullo, pero es en conmemoración también a aquel día también que fueron unas manifestaciones espontáneas y que también terminó con terrible, ¿no?, respuesta policial.
Sí, desgraciadamente hay muchas efemérides que bueno, digo desgraciadamente porque son efemérides donde ha habido muchísima violencia y muchísima represión, ¿no? Pero bueno, que se utilizan muchas veces como símbolo un poco en contra justamente de lo padecido. Pues sí, pues sí. Entonces hoy, pues para hablar de violencia policial, la verdad es que es algo que no sé, a lo largo de la historia, ¿no? Ya hablamos hace poco también de la pena de muerte,
sí,
¿te acuerdas, verdad?
Sí, sí, sí.
Pues hablábamos cómo la venganza, pues que pasó de ser algo particular, algo de la justicia, no se la tomaba la gente, uh-huh, por su mano, sino que delegó un poco en el Estado, ¿no? De alguna manera ese control de la sociedad, ese generar miedo para mantener controlada la sociedad. Pero es verdad que, bueno, ningún Estado es perfecto y tiene sus mecanismos y creo que a lo largo de la historia hemos mejorado, pero bueno, no viene nunca mal recordar épocas pasadas, uh-huh, que algunas han sido peores, y también ponernos en la piel de mucha gente que todavía quizás sí está padeciendo en muchos lugares del mundo esta violencia, ¿no?
Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, Maitena, en muchas ocasiones se utiliza excesivamente esta fuerza, bueno, en casos raciales además, ¿no?, que se denuncian una y otra vez constantemente, ¿no?
Sí, sí. El caso de Estados Unidos, bueno, ya sabemos perfectamente el tema del apartheid, bueno, siempre ha habido muchísimo racismo, xenofobia. Y es curioso porque la segregación, aunque a día de hoy ya no tiene una cobertura legal, sí que sigue presente en la práctica de algunas instituciones, ¿no?, de esa sociedad, y una de ellas es la policía. Uh-huh. Que en lugar, en algunos casos, obviamente, no hay que totalizar ni mucho menos, pero es verdad que es alarmante el número de casos que se da, ¿eh?, de violencia policial, de asesinatos, muchos de ellos, pues como estábamos comentando, son gente afroamericana. Es decir, hay un componente que parece ahí como de vengatividad, por decirlo de alguna manera, uh-huh, que hace que determinados colectivos sean linchados, ¿no?, en condiciones muy turbias, y además que luego suele ser muy difícil de alguna manera judicialmente llevar eso a buen puerto, es decir, porque hay muchísimo corporativismo también dentro de la policía.
Claro.
Hay mucho encubrimiento, ¿no?
Ajá. Maitena, ya que estamos en América, también podemos hablar de... Bueno, en Latinoamérica son muchos los casos, ¿no?
Sí, pero
sí, exacto, pero recientemente también en Nicaragua, ¿no? Con 27 muertos, ¿no?
27 muertos, este abril.
Este mismo abril.
Es que es increíble,
2018,
¿no?
2018,
sí. Sí, que estemos... Que digas Nicaragua, ¿no? Ayer mismo, ¿no? Pues Estados Unidos, fíjate, hablando de Estados Unidos y Nicaragua, condenó la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Nicaragua contra los civiles, ¿no? Cómo somos también a veces, cómo vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, ¿no?
Ya.
Yo también estoy un poco de frases viejunas como tú. Entonces, pues fíjate, en abril, ¿no? Pues se dieron unas protestas y el balance fueron 27 muertos y decenas de heridos, claro, según datos de organismos de derechos humanos de Nicaragua. Pero es curioso porque los datos del gobierno corresponden a 10 fallecidos. Entonces dices, bueno, aquí algo no va bien. Es decir, ¿cómo puede ser que siempre los datos bailen tanto cuando estamos hablando del oficial o cuando estábamos hablando de la parte más de, ¿no?, de derechos humanos? Es algo preocupante.
Veniéndonos al año pasado también, ¿no? Tenemos que recordar el 1 de octubre, ¿no? El día del referéndum en Cataluña, por ejemplo, también, ¿no, Maitena?
Sí, ¿qué fue aquello? Yo creo que en ese momento mucha gente... Es verdad que miraron al País Vasco, ¿eh? No sé si te ha pasado. Mucha gente me dijo, vaya, ahora entendemos también cómo ha habido... cómo vosotros también salís tanto en los medios de comunicación, ¿no? Se daba ese bombo, había tanta tergiversación muchas veces también sobre lo que ocurría y demás. Pero en este caso la verdad es que la violencia yo creo que quedó completamente claro que fue gratuita. ¿Por qué? Porque quizá a día de hoy ya tenemos muchísimas imágenes grabadas, ¿no? Existe muchísima documentación gráfica que de alguna manera puede corroborar
claro,
pues eso, ¿no? Que realmente era simplemente una votación pacífica, que no se pretendió en ningún momento violentar a nadie y que incluso, pues yo creo que ya lo dijo Amnistía Internacional, ¿no? O sea, recordó los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para los funcionarios. Es decir, les dijo que en relación a las pelotas de goma, por ejemplo, que podían causar graves lesiones, que si se impactaban en la cabeza, es decir, recordaron los principios de necesidad y proporcionalidad y siempre urgieron desde el primer momento instaron a que hubiera realmente una investigación judicial en condiciones, ¿no?
Claro. Hola.
Hola, sí. Uy, nos está entrando.
Sí.
Escuchábamos ruidos, Maitena. Bueno, parece que ya está solucionado. Maitena, ¿zu hor zaude, está?
Bai, ni hemen nago.
Vale. Nos vamos a venir aquí también a Euskal Herria, a la década de los 70, ¿no? También casos por esclarecer, ¿no? Por un lado está lo sucedido en el barrio de Zaramaga, en Gasteiz, aquel 3 de marzo del 76. Y este mismo año, que se cumplían también 40 años de la muerte en San Fermín de Germán Rodríguez por un disparo de la policía.
Sí, recordemos que Zaramaga, bueno, que es un barrio obrero, ¿no?, situado al norte de la ciudad, pues mientras 4.000 trabajadores en huelga estaban reunidos en una asamblea, pues que la policía se lió a lanzar gases lacrimógenos en el interior de la iglesia. Y además disparó, tanto con pelotas de goma, pero también con fuego real. Eso implicó pues que se dieran 5 muertes de jóvenes entre 19 y 32 años y heridas fueron más de 150 personas, ¿no? Y es curioso cómo hasta el 3 de marzo del 2012 el gobierno vasco no pudo homenajear a las víctimas, ¿no?, de esa violencia policial. Siempre hay un desfase de tiempo porque resulta siempre muy difícil investigar. Suele resultar muy difícil señalar quién ha sido, ¿no?, o quiénes han sido los que han llevado a cabo, ¿no?, pues este tipo de violencia.
Siempre queda por esclarecer,
siempre,
¿no?,
queda así.
Los casos.
Eso genera heridas en la sociedad y una desconfianza que creo que nunca es positiva, ¿no?, cara a lo que puede ser la imagen que tiene la policía, ¿no?, en la sociedad muchas veces.
Pero tenemos que venirnos a la actualidad,
sí,
porque esta misma semana en Urruña la familia de Bader Idrisi ha denunciado el caso que tras haber sido detenido con el uso de una pistola Taser que le provocó un ataque al corazón, pues 3 días después fallecía en el hospital. Y por supuesto también el juicio del caso de Íñigo Cabacas que empezaba esta misma semana.
Sí, a colación de esto, ¿no?, hemos querido un poco también recordar y tratar un poco el tema. Pues lo de Bader Idrisi en este caso, van a esperar a que se haga la autopsia, pero parece ser que, lo que alega la policía es, bueno, esto, Urruña, está en Lapurdi, para aquellas personas que no lo sepan, pues lo que alega la policía es que, bueno, que al darle con la pistola eléctrica, pues parece ser que se intentó escapar y que eso es lo que provocó el infarto. Claro, aquí siempre te da que pensar, ¿no? Y dices, bueno, ¿y no hay otro sistema? ¿No hay otra manera de hacer las cosas? Entiendo que no será fácil, ¿eh? Pero que a día de hoy todavía sucedan estas cosas resulta un poco sorpresivo. Y en cuanto a Cavacas, he estado, pues bueno, investigando sobre ello y fíjate que Íñigo Cavacas, bueno, él sufrió el impacto de una bala de goma el 5 de abril del 2012, te acordarás, después del partido,
sí, claro.
¿Verdad? Que estaba en Bilbao. Pero es que pocos días antes, es decir, el 29 de marzo del 2012, un tal Xuban Nafarrete resultó herido en la cabeza como consecuencia de un pelotazo también disparado por la Ertzaintza en una carga policial en Gasteiz, en una huelga general. Pocos días antes, ¿no? Y pocos días antes, por suerte en este caso, no provocó su muerte. Pero ¿cómo puede ser que en un periodo tan pequeño de tiempo suceda esto y quizá no seamos capaces, ¿no?, de responder en consecuencia, ¿no? Pues ahora estamos con el tema de Íñigo Cavacas, que va a durar durante pues, 3 semanas, lo que es el juicio. Ya son 6 años y medio, su familia está sufriendo muchísimo, sobre todo porque alegan que no han tenido ningún tipo de facilidad realmente para, bueno, pues para poder esclarecer, ¿no? Hay 6 personas, 6 ertzainas, que bueno, están sentados, digamos, para ser enjuiciados. Pero nunca queda claro, porque es verdad que también es complejo, ¿no?, eso de quién da la orden, quién
claro,
la ejecuta.
La cadena, ¿no?
La cadena, claro, ¿no? Es una jerarquía siempre como muy piramidal. Es, no sé, es a mí me da mucho que pensar. Pero en cualquier caso es muy triste que toda esta familia esté siendo revictimizada una y otra vez, ¿no? Que en lugar de aclararse los hechos cuanto antes, esté encontrando tantos impedimentos. Es algo que no... Que va en contra, vamos, del sentido común, ¿no?, y de la humanidad. Entonces, sí, yo creo que la violencia, venga donde venga, siempre tiene que ser denostada y señalada, ¿no? Sin duda que habrá de todo en la viña del Señor, como suele decir. Otra frase,
Maite.
Otra frase más.
Sí, ha tocado otra. Sí.
Hoy toca.
Sí.
Pero sí que creo que hay algo muy importante y tenemos que dejar de glorificar la masculinidad violenta, que creo que se da mucho en los juegos, en los videojuegos, en tal. Es que el otro día, por ejemplo, en un parque, cuando vi que dos chavales empezaban a pegar de una manera, que yo decía, ¿por qué tenemos tan normalizado que los niños se peguen?
Ya,
¿no?
El otro día también, bueno, salvando las distancias y que no dejaba de ser un juego, pero también un niño, un chico pues de unos 3, 4 años así aproximadamente, pues nos iba ametrallando a todas las personas que pasábamos por una de las 7 calles, ¿no? Bilbaínas, ¿no? Alucinante, ¿no? El juego, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que al final eso se va quedando, ¿no? Como siempre decimos, al final lo vas mamando, entonces luego depende de dónde caigas, en qué lugar, no es tanto la institución donde caigas, sino las personas también que conformen o qué es lo que buscan, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que darle muchas vueltas a este asunto. Y
desde
bueno,
luego.
Hay que intentar humanizar todo esto más, porque no puede haber más víctimas.
Pues veremos lo que da de sí también ese juicio del caso de Íñigo Cavacas, que se prevé, pues se prolongue hasta el 8 de noviembre, no sé si decían. Maitena, y nos quieres también recomendar una película que está en los cines actualmente, ¿verdad? Aprovechando que es viernes, pues venga, vamos, podemos
ir. Y sin querer
ir,
hacer de menos, ¿eh? Al tema serio, que lo es sin duda, pero nos
supuesto.
Gusta siempre dar que pensar, pero luego levantar los corazones, corabiozak.
Vaya.
Pues sí, hay una película que se llama El infiltrado del Ku Klux Klan, ¿vale? Que está basada en hechos reales y tiene una visión, bueno, sobre un policía, tiene un toque humorístico, bueno, que está muy bien, es decir, que bueno, que yo creo que este fin de semana, si alguien tiene ganas de reírse un rato. Y además es una historia que ha sucedido a mí, que me suele gustar, aquello que ha sido real, como que le da otro toque, ¿no?
Sí, desde luego,
de gracia,
¿no?
¿Verdad? Si me dices, ¿en serio que esto ha pasado? Pues yo creo que es este tipo de películas. Y que bueno, que dentro de todo lo que es la violencia y lo horroroso, ¿no?, que es todo esto, que a veces podamos... utilizar el humor un poquito, ¿no?, para respirar profundo y seguir luchando por un mundo más justo, pues siempre nos viene muy bien a todo el mundo.
Desde luego que sí, luego que sí. Y en ello nos ayuda también cada viernes aquí en Graffiti Maitena Salinas. Maitena, por cierto, que has traído una canción para despedirnos.
Sí, que, Cañerita.
Cañerita, desde luego que sí. La vamos escuchando de fondo y que tiene muchísima relación con este caso, que también hubo juicio por medio, etcétera, ¿no?
Sí, es Negu Gorriak, es Ustelkeria, y en 1991, bueno, sacaron a la luz este tema, les valió una demanda por parte del entonces teniente coronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo.
Galindo.
Sí, fíjate, ya hace tiempo de eso, pero no lo olvidamos. Y bueno, Negu Gorriak de esta manera se convirtió en el primer grupo de música en ser denunciado en España por el contenido de las letras después de la dictadura de Franco.
Wow.
Sí, bueno. Sí. Al final hay que decir que en el 2000, Negu Gorriak, digamos que ganó el juicio y no tuvo que indemnizar.
No tuvo que indemnizar,
no
bueno.
Tuvo que indemnizar,
bueno, por ahí estuvo también, ¿no? En fin, cómo se puso la palestra del caso, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Recordemos que el GAL también estuvo ahí.
Bueno, pues Maitena Salinas, te agradecemos mucho que hayas traído este tema tan complejo, pero tenemos que ponernos sobre la mesa también.
Sí, sí, hay que hacerlo. En cualquier caso, bueno, vosotros seguís riéndonos, que os he visto
súper
a gusto.
Claro. Sí, sí, sí. Ahora tenemos una rapera también que yo creo que puede decir mucho también de la censura y todo esto.
Bueno, no sé. Qué bueno. Además me ha dicho rapera.
Rapera, wow. Basu, Arratsaldeon.
Keixo, Arratsaldeon.
Zer moduz.
Osondo.
Eneko Sagardoi, Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Hombre, Eneko.
Maitena, hola, Arratsaldeon.
Esto ya va a empezar, parece que estamos hablando por teléfono.
Maitena, no, más no es lo que pasa por no haber estado en el estudio.
Ya, joder, si llegas a verlo antes.
Maitena Salinas, es que recascota, muso antibat.
Tuey, hombre, pasta. Ayo.